ADN Podcast, voces con contenido.
Hola, soy Leo Nores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Se fue septiembre, el mes pa' largo, fue como un segundo marzo. Acá te resumo lo que pasó en los últimos días. Lo último que ocurrió fue la presentación del presupuesto de la Nación. Y acá se juega una parte importante de la apuesta del gobierno en cuanto al desarrollo y reformas. Los ejes y las medidas principales anunciadas están enfocadas principalmente en la seguridad económica, la reactivación, la generación de empleos, la seguridad ciudadana, con más policías, recuperación de espacio público, combate al narcotráfico, y la seguridad social, con una inversión enfocada en las pensiones, salud, educación y niñez. Escuchamos al presidente Boric.
Estamos trabajando para ampliar las políticas sociales y fortalecer la presencia del Estado para todos y todas quienes lo necesiten. Este presupuesto está construido en función de tres grandes pilares. Primero, ocuparse de las dificultades económicas que les afectan, promoviendo el crecimiento, la inversión pública y privada y la generación de empleo. Segundo, destinaremos todos los recursos públicos que sean necesarios para resguardar la seguridad de las personas. En tercer lugar, ponemos un gran énfasis en la seguridad social, porque queremos construir un país justo para todas y todas.
Una de las cosas llamativas, eso sí, de la cadena nacional es que se atrasó. Y además, el sonido iba un poco desfasado con la imagen, algo que en Twitterlandia obviamente no pasó inadvertido. Así como tampoco el foco en investigación y el desarrollo puntualizado en el litio. El Congreso tendrá 60 días para aprobar o rechazar el presupuesto. Es decir, que tanto la Cámara de Diputados y Diputadas como el Senado deberán despacharlo a más tardar el 30 de noviembre. El premio Los Grandes Pensadores de la Semana tuvo un nominado que se hizo acreedor del galardón en forma absoluta. El diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urrutikoetxea.
¿Qué?
Y es que en el marco de la presentación de un proyecto de ley para derogar el aborto en dos causales, se despachó una de las frases más violentas y brutales de las que se tiene recuerdo respecto de las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Dijo el parlamentario de ultraderecha que una mujer que ha sido violada y aborta no se desviola. Ni física ni moralmente.
¡No!
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, no dejó pasar esto y pidió respeto.
En primer lugar, creo que hay que separar lo que son condiciones mínimas para el debate político, democrático, con respeto a la mitad de la población que somos las mujeres. Le exigimos un mínimo de respeto al diputado Urrutikoetxea para las mujeres que sufren violencia sexual, que son miles a nivel país y en especial para las niñas. Luego de una agresión sexual, a una mujer no se la desviola. A una mujer luego de una agresión sexual le corresponde una atención de urgencia en el servicio de salud en el que se le provee primeros auxilios.
Cabe destacar que los dichos del ex jefe de la bancada de republicanos fueron ampliamente reprochados, desde el oficialismo hasta incluso desde la oposición.
Es más guan que yo, le dijo.
Durante las últimas semanas, diversos ataques cibernéticos han afectado a las instituciones públicas. El último de ellos fue reportado en el Poder Judicial. Amenazas informáticas hay muchas. Vale la pena recordarlas, profe, lo escuchamos.
Está el malware, que es este programa malicioso, el sackware, que es el que crea este programa, y finalmente el mateware, que es el que hace clic a ese link.
Desde el Poder Judicial, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo que se presentó una denuncia criminal ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago contra quienes resulten responsables.
Al efecto, y dado que, como digo, hemos tenido la información de que se trata de un ataque masivo, se ha presentado en el día de hoy una denuncia criminal por parte de la corporación ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago respecto de quienes resulten responsables, porque aún no existe información acerca de qué grupo o qué personas han tenido que ver con esta situación.
Pero esto no es todo. La investigación por el mega hackeo al Estado Mayor Conjunto sigue su curso. Son 400.000 correos electrónicos, entre los que hay información militar de alto valor, como colectas en la Armada para violadores de derechos humanos y seguimientos a organizaciones de vecinos que recolectaban alimentos. Y además de otros informes que, suponemos, tenían algo de mayor interés.
No sean mate, güera.
Desde este fin de semana se terminó el uso de mascarillas obligatorio en espacios cerrados. Con esta medida también se acaba el pase de movilidad y el aforo máximo en función del distanciamiento físico. Una decisión esperada por muchos y muchas, pero que para otros, como los usuarios del transporte público, podría ser una preocupación. Pero además se dará luz verde a la nueva vacuna bivalente anual para la población de riesgo.
Las tres dosis tengo y no me dejan pasar.
Esta flexibilización de la medida se suma al desescalamiento de las restricciones sanitarias en el marco de la fase de apertura en el plan paso a paso. Esto dada las favorables condiciones de contención de la pandemia. Escuchamos al subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado.
Las mascarillas siguen siendo obligatorias en términos de su uso exclusivamente en los establecimientos de salud públicos y privados en los que se esté realizando atención clínica a las personas. Existen además lugares en los cuales el uso de mascarillas es fuertemente recomendado, como el transporte público y también lugares cerrados donde haya importantes aglomeraciones. Y quiero recordar especialmente y enfatizar, cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, es muy pero muy importante que ocupe mascarilla para evitar contagiar a otras personas. El único lugar y contexto en el cual es obligatorio el uso de mascarilla es en los establecimientos asistenciales en los cuales se realice atención directa clínica a las personas.
En materia económica, esta semana la cifra de desempleo marcó un punto importante. En el trimestre junio-agosto la ocupación llegó a un 7,9%, igual que el trimestre anterior. En conversación con ADN, la directora del INE, Sandra Quijada, dijo que la creación de empleo se está disminuyendo, lo que conversa con una lenta reducción del desempleo.
Básicamente estamos viendo es que hay una desaceleración en la caída de la tasa de desocupación respecto de su comparación en el mismo trimestre móvil un año atrás. La disminución a la tasa de desocupación llegó solo a 0,6 puntos porcentuales. Se sigue recuperando empleo respecto de hace un año atrás, pero la recuperación es más lenta y además, digamos, la creación de empleo se está disminuyendo rápidamente en su ritmo de crecimiento.
Como dato, se han recuperado el 96,4% de los trabajos perdidos desde el peor momento de la pandemia. Faltan, eso sí, 67.000 ocupaciones por recuperar todavía. Los diálogos constituyentes fueron un hito importante de la semana. Se presentaron propuestas y contrapropuestas, aspectos que podrían dar un marco a la discusión. Eso es lo formal, porque en lo extrapolítico, la violencia y los amedrentamientos a parlamentarios fueron un punto negativo. La senadora Fabiola Campillay presentó una querella contra quienes resulten responsables por el delito de atentado a la autoridad, luego de sufrir hostigamientos a través de redes sociales. Pero también Francisco Muñoz, alias Pancho Malo, protagonizó otro incidente con parlamentarios y se infiltró en la sede del Congreso en Santiago.
Me encantaría decir hacen lo que se le va a la raja, pero no puedo decirlo acá en la radio eso.
Escuchamos a la senadora Campillay.
Interpuse una querella por atentado hacia la autoridad contra quienes resulten responsables para poder terminar con este clima de campañas de odio que a nuestro país no le hacen bien, que hoy tenemos que estar unidos hacia esas campañas, hacia uno u otro sector. Han tratado en democracia de denostar a este poder del Estado. Y es por eso que yo y el Senado condenamos estos hechos de odio.
Y en cuanto a la música, los conciertos fueron una prueba de fuego para la tolerancia de los vecinos y vecinas de Ñuñoa. Primero, los shows de Coldplay. Y luego, la despedida de Daddy Yankee, en donde hubo detenciones, avalanchas e incidentes. Desde la municipalidad hicieron un balance mixto entre los conciertos. Claro, no todo fue bueno ni tampoco fue tan malo. Escuchamos a la alcaldesa Emilia Ríos.
Como municipalidad, además, tenemos que pagar costos que no nos corresponden. En los últimos días hemos tenido que retirar 25 toneladas de basura alrededor del estadio. Esto significa un gasto extra en los últimos días de eventos, más o menos 60 millones de pesos. No parece razonable que en 10 días se hagan 7 mega eventos. Calendarizar mejor, eso es como una exigencia mínima. Tampoco es razonable que un evento que está acá en el corazón de Ñuñoa llegue a escucharse hasta Providencia.
Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los capítulos anteriores en tu plataforma digital favorita, en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.